Bueno, esta música, estas campanas así tétricas, nos anuncian que entramos ya directamente en nuestra sección de misterio, donde, como siempre, como cada semana en esta isla de par en par, desde hace ya tres o cuatro temporadas, nuestro amigo Antonio S. Jiménez nos acompaña para hablar del misterio. Yo, como siempre, primero le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros y que lleve tanto tiempo implicándose en un medio de comunicación local para hablar de... Hombre, para hablar de misterios en general, pero también de nuestros misterios, que los hay, los tenemos y muchos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenas tardes, Santi. Tú sabes que esta, para mí, ya es mi casa.
Es tu casa, sí, señor.
Súper a gusto y darte las gracias de que llevemos tantos años con el misterio.
Sí, señor. Y además ampliando fronteras. Luego hablaremos también de esos paseos que estás realizando por la casería y por otros lugares, que todo es importante. Bueno, hoy nos vamos a detener en una localidad muy cerquita, vecina, una preciosidad de localidad, como es... Medina Sidonia. Allí hablamos de un personaje que pertenece al siglo XVII, estamos hablando de 1600, ¿vale? Que el hombre se llamaba Don Diego Iparraguirre. No me pidas que te repita el nombre así sin equivocarme otra vez, que ya no me va a salir mal la vida. Pero bueno, este señor, Antonio, tiene una historia detrás interesante, fíjate tú. Qué interesante, ¿eh? A veces la vida la construimos de verdades, otras de mentiras y otras de medias verdades y medias mentiras, pero este hombre se llevaba la palma, ¿no?
Claro, yo lo describo como más que un personaje.
Un personaje.
Porque, como tú bien sabes, lo que es la provincia de Cádiz es mi especialidad. Y mira que buscando leyendas para Medina por diversos temas, era... una constante,
sí.
Que Don Diego Iparraguirre, este vasco comerciante de las Américas, que al
su
final...
Su negocio era eso, ir a América, claro, y el negocio de las Américas.
Que al final se afianzó en Medina.
Tonto no era este hombre. se vaya al norte otra vez,
claro. lo describen como una persona muy humilde porque tenía grandes cantidades de tesoro,
claro,
pero ya de por sí lo que son sus datos, él describe que él llegó a ir en vida aproximadamente 100 veces a las Américas.
Wow, se pegaría toda la vida a meter un barco.
Yo creo que nació en el barco.
No sé, vaya tela, ya exagerado era, aunque fuese de Bilbao.
Claro, pues era de Irún.
De Irún, vale.
Y me hace mucha gracia por su origen en la ciudad, ¿no? Porque sí, toda historia comienza por un principio y nos tenemos que ir casi a finales del 17, cuando nos encontramos con este Diego a bordo de su barco, el Dédalo.
El Dédalo, fíjate, se llamaba. El que fue el portaaviones español hasta el último este que tenemos.
y supuestamente sufrió un maremoto, un temporal muy grande, volviendo de las Américas.
Sí.
Hasta que, vamos, que perdió la ruta.
Sí.
Y empezaron a escasear los alimentos. Aproximadamente había 25 personas con él en el barco.
Sí.
Y acercándose a la costa de Cádiz, él afirma que vio a lo lejos una luz.
Sí.
Le llamó muchísima atención. Acabó encallando en una playa.
Sí.
Y como estaban hambrientos y cansados del viaje,
la hambruna y todo,
fueron caminando unos 30 kilómetros aproximadamente hasta que llegaron a lo que era Medina Sidonia en aquella época.
Sí.
Y precisamente esa luz venía de lo que era el convento de Jesús, María y José, que se encuentra en un punto alto de allí de Medina,
de la
plaza de la Iglesia Mayor, cercana a ella. Y por suerte de la vida, por así decirlo, ellos encontraron esa luz porque las monjitas del convento decían que en las noches tan oscuras, con ventisca y eso, encendían esa luz que ellos divisaron.
Como si fuese un faro.
Efectivamente. Entonces, hambrientos y cansados como estaban, ese convento que a día de hoy se puede ir allí a visitarlo, y tiene su
encanto.
Claro, y los pastelitos que hacen las monjas.
Oye,
que
siempre, es verdad.
Y como estaban cansados y hambrientos, le dieron cobijo y comida.
Sí.
En gratificación, este hombre de su barco desarmó todos los cañones y los puso alrededor del convento, que a día de hoy, si tú pasas por Medina Sidonia, delante de este convento, todavía se ven los cañones.
Ah, allí. Todavía están los cañones de Don Diego.
Efectivamente. Para mí es una historia muy bonita, es una historia muy interesante.
Sí, muy eso, ¿no? Muy épica.
Pero, por desgracia, y nos vamos a los archivos históricos...
La realidad es otra, ¿no?
Claro, y nos vamos a los archivos históricos, que a mí siempre me gusta comprobar estas leyendas, siempre que soy muy crítico con el misterio. Resulta que Don Diego el viaje lo haría antes, porque él se encargó en 1687 de comprar los terrenos donde se ubicó dicho convento.
O sea, que este hombre conocía ya no solamente el convento, sino el terreno donde luego sería un convento. Vamos, que él hizo el convento.
Claro, porque además nos choca con otro personaje muy histórico importante, que es la monjita Antonia de Jesús, que hablo mucho en Chiclana cuando hago mis rutas, y ella también era de Medina, y resulta que ella, esta monja, se dedicó a fundar muchos conventos antes de morir, y uno de los últimos conventos que funda, cuando ya estaba muy mayor, cerca de los 80 años, curiosamente fue este convento, el de Jesús María José, que ella... en Medina, que ella, con lo poquito que tenía, abrió el convento muy humilde, pero como Don Diego tenía bastante dinero, puso...
como mecenas.
Claro, fue como mecenas y puso todo lo que hacía falta a ese convento.
Para tenerlo en condiciones.
Y ya me dirás tú que...
Esa era la luz que vio este hombre en el camino. Oye... Yo no sé el interés que podía tener, igual en aquella época, bueno, en esta, ¿no? En cualquier época el ser humano está ávido de que le aplaudan, de ser un poco el protagonista. Lo que no sé, no me explico, es la razón por la que este hombre se inventaba estas cosas.
Claro, hay que pensar que el hombre tenía muchísimo dinero, era muy, muy querido en Medina porque...
Porque daba dinero, ¿no?
Claro, daba bastante dinero y además era la típica persona que destinaba su fortuna a la construcción y mejoras de la ciudad de Medina.
Sí, vamos, que aportaba. El hombre sí aportaba su capital privado para el engrandecimiento de Medina.
Problema de todo esto, que después él lo cuenta como quiere.
Porque, él ya se hace su propia película.
Claro, porque tenemos otra historia, otra leyenda muy interesante, donde se supone que este Don Diego de Iparraguirre, estando por Medina Sidonia, de repente, andando por la calle, se cae al suelo y dice que está teniendo una visión. En esa visión que solamente él pudo ver, la gente que estuvo a su alrededor lo intentaron levantar, y él decía que lo que él había visto en ese momento había sido a la mismísima Virgen María.
Había tenido una aparición mariana.
Claro, y le había dado un mensaje.
Ajá.
Lo curioso de todo esto es que podemos pensar que estas personas se encontraban en su casa-palacio o lo que sea, pero no, por lo visto Diego vivía en una casita muy humilde. Que
el hombre no tenía esa cosa de...
Y los llevaron para allá los vecinos, y allí en su casita dijo que es que la Virgen le había advertido de que pronto llegarían a Medina Sidonia un conjunto de piratas, los piratas estos de África.
Los bebederes.
Bereberes. Que no me sale la palabra. Y tenían que reforzar la ciudad para que el asalto no
fuese tan grave.
Y obviamente, de su bolsillo, nuevamente, fortificó y mejoró las fortificaciones de la ciudad.
Ya.
Claro, hubiera quedado como una anécdota muy interesante, porque dice, bueno, tiene una aparición mariana y aparte os estoy pagando las defensas de la ciudad.
Estoy...
Pero casualidad o no, quizás por el contexto donde nos encontramos era algo normal, los piratas llegaron.
Ajá.
Y efectivamente, gracias a esta visión que supuestamente tuvo Diego.
Se pudieron defender.
Se defendieron muy bien y la ciudad apenas recibió daño alguno. Algo muy, muy
curioso. Qué curioso, qué curioso. Un visionario.
Claro, él tenía el don, ¿no? Como si decirlo.
Él tenía el don, el hombre.
Pero no se queda solamente ahí.
Ah, le pasa más cosas todavía.
He sacado, mira, de él me he encontrado muchísimas leyendas, algunas menos creíbles que otras, pero he redactado, he querido escoger cuatro,
¿sí?,
que al menos pueden ser creíbles o no.
Bueno, al menos puede haber una interrogación ahí.
Claro, porque si tenemos en cuenta que realmente él viajó 100 veces a las Américas, algunas leyendas son imposibles de que ocurrieran porque él no estaba allí.
Es que además no creo que ese hombre le hubiese dado tiempo físicamente de haber dado 100 vueltas, pero bueno, no sé.
Mejor el barco era avión, no sabemos nunca.
No sé, es difícil pensarlo, ¿no? Pero bueno.
Suponiendo, ¿no?, que él se encontraba casualmente a inicios del 17 por Medina, él se encontraba por allí paseando y veía a sus vecinos muy tristes y muy apagados, ¿no? Él realmente, como digo, tenía una gran fortuna y lo que era, aunque viviera una casita modesta, nunca le faltaba nada. O sea, él se lo podía permitir. Pero las personas más humildes, las personas más llanas,
no. Él veía que no tenían eso.
Claro, entonces, más o menos en ese siglo XVII, hay una gran sequía en lo que viene siendo Medina Sidonia y alrededores.
Todo eso.
Y claro, las personas, pues, que no eran tan pudientes como él, dependían de lo que era el cultivo. Si no cultivaban nada, no podían comer. Él no se le ocurrió otra cosa que inventar, lo que él llamaba inventar, ¿no? Era hacer como una gran olla gigante, de grandes dimensiones, para cuando lloviera, y albergando el agua de lluvia. Pero faltaba el agua. Entonces, él era también muy ferviente de otras imágenes religiosas, no solamente de la Virgen, y pidió por favor que en ese siglo sacaran en procesión al Nazareno.
Para que lloviese.
Para que lloviese. En esa época el Nazareno todavía no tenía hermandad como tal en lo que era Medina Sidonia.
Era una imagen nada más.
Una imagen que estaba resguardada en una de esas iglesias. Y
ya está.
Entonces, al sacar al Nazareno y empezar a pedir por el agua, tuvieron que salir corriendo porque empezó a llover de tal manera que tuvieron que esconder la imagen imagen en cualquier otra iglesia que no fuera la suya. Cosa que elevó el fervor por lo que era el Nazareno y en 1630 se generó la hermandad.
Oye, qué interesante lo que me estás contando a través de también, bueno, el empeño de este hombre en sacar la imagen para que lloviese.
Claro, entonces la gente realmente le tenía muchísima admiración,
claro,
y muchísimo fervor. Pero parece ser que esta persona o este personaje quiso dejar las leyendas hasta su muerte. O sea, él no podía morir.
No, sin eso. Él hasta el final.
Claro, él no podía morir de una manera normal.
Normal y corriente, no.
Él tenía que ser, vamos, espectacular. Hoy en día habría una serie en Netflix, seguro. Entonces, también existe la leyenda de su muerte. Como decimos, don Diego era una persona muy rica, ¿no? Una persona con bastante dinero. Donó mucho la ciudad, pero eso no le quitaba que hubiera gente del pueblo que le tuviera envidia.
Claro,
y
siempre,
obviamente,
siempre.
Si tienes amigos, también tienes enemigos.
Claro, siempre.
Resulta que una noche que él paseaba por las calles de Medina, un grupo de personas que tenía bastante envidia por su gran fortuna, lo acaban asesinando. ¿Esto qué provoca? Pues, por lo visto, según se cuenta, una vez fallecido, el alma de don Diego empezaba por las noches a vagar en tristeza por lo que era Medina Sidonia. Las personas que lo habían asesinado, y obviamente todo el pueblo se enteró, cada vez que lo veía, como que se asustaban. Entonces, esta persona, supuestamente, tras fallecer, obviamente asesinado, es enterrado en lo que es el cementerio actual de Medina Sidonia. ¿Qué es lo que ocurre? Esa alma estaba como desconsolada por lo que le habían hecho, porque después de tanto, pues acabar asesinado no es plato de un buen gusto para nadie. Y se dice que unas personas que paseaban cerca del cementerio por una de esas noches del siglo XVII se encontraron al alma de Diego siendo consolado por la mismísima Virgen María nuevamente. Uh-huh. Desde que su alma fue consolada por la Virgen, se dice que por fin pudo descansar en paz.
Y ya no vagar por las calles de Medina.
Efectivamente. Que lo que pasa, que me gusta mucho la historia, revisar la historia, y este hombre es cierto que fallece por la edad que tenía, claro. Pero no fue asesinado, ni mucho menos. Al principio de todo
esto... Un poco más normalito al final.
Claro, al principio de todo esto hablábamos que él, una vez que llega al pueblo y tal, él descubre esa luz, ¿no?, del convento de Jesús María José, que después hemos descubierto que realmente lo funda él. Y él, sus últimos días de vida, ya siendo un anciano, fue cuidado y bien tratado en dicho convento por las hermanitas. Y si a día de hoy algún oyente alguien que esté interesado en don Diego, se lo encontrará enterrado allí. No está ni en el cementerio.
Está enterrado en el convento que él mismo puso el dinero para fundar.
Efectivamente, o sea que...
Oye, qué curiosas son esas historias. A veces te quedas con la realidad siempre, pero bueno, siempre es bueno, siempre es interesante el poder escuchar estas otras versiones que resultan tan increíbles. Antonio, se nos ha ido el tiempo así y...
De todo esto, si hay alguna persona, es que no me sabe el nombre, un gentilicio, ¿cómo se llama? Asidonense, ¿no?
Asidonense,
que nos esté escuchando, que no estoy ofendiendo esa figura, ¿eh? Que
no, para nada, ni tú ni yo, ni muchísimo
quitando
menos.
Quitando las leyendas, es cierto que este hombre soltó muchísimo dinero por la ciudad.
Oye, un benefactor así, por una localidad, más lo quisiera mucha gente.
Nos vendría bien en San Fernando uno así.
El hombre, fíjate tú, sin ser oriundo de aquí, sino de Irún, él la pasta que tenía se la gasta en su pueblo, que llegó a ser Medina, para ponerlo más bonito. Ahora, claro, que el hombre también tenía su fantasía, pues eso no está malamente, ya está. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero me parece muy interesante esta historia de don Diego Iparraguirre, que si usted quiere pasar a visitar su tumba, es en ese mismo convento de José María, en Medina, y puede hacerlo perfectamente. La semana que viene más, ¿verdad?
Obviamente, me están saliendo leyendas, Santi, por todos lados.
Por todos los sitios. Las leyendas también son súper interesantes porque nos hablan de muchas cosas y de una época en concreto. Y a mí me gustan mucho las leyendas y los personajes de las leyendas.
Hombre, y más personas así, porque es lo que siempre digo, hay que ser muy crítico con el ámbito paranormal, y si me quedara con las leyendas, pues oye, la vida de don Diego Iparraguirre sería de cómic Marvel, ¿no? Pero claro, hay que contrastarla muchas veces con la realidad, y eso pues sí que nos quita un poquito el encanto, lo que no deja por ello, y siempre recalco esto, dando a entender y explicar el pasado, porque
claro,
yo por ejemplo soy de aquí de la isla, pero sí es cierto que paso mucho por Medina, y me sorprendía por ejemplo en el convento este de Jesús María José, que es un convento de
mosquita,
encontrarme en las fachadas tantos cañones, digo yo, bueno, ¿y esto?
¿Por qué?
¿A qué viene, no? Porque aparte te recuerdan mucho a los cañones que están típicos en Cádiz, las esquinas.
Sí.
Y bueno, pues te encuentras la leyenda, ficticia o no, de esos cañones, de quién era realmente.
Eso pudo ser verdad, o sea, hay un accidente, encalla un barco, y con el tiempo esos cañones se pueden reutilizar yo creo que dejar el punto de qué puede ser verdad y qué no, pues también queda interesante, ¿no?
Hombre, por supuesto, yo siempre cuando explico en mis paseos, en mis rutas, una leyenda, yo doy mi opinión siempre. Pero siempre animo a la gente a que no se fíe de mí, sino que saque sus propias conclusiones, porque claro, yo creo que a día de hoy, ya no solamente en el misterio, sino en cualquier aspecto de nuestra vida, cualquiera que nos informe de algo, siempre dudarlo y sacar nuestras propias conclusiones. Creo que es lo mejor que podemos hacer.
Espero que sí. Además, historias como la de don Diego Iparraguirre es poner en valor y volver a recordar a personajes que hicieron mucho y bien, en este caso para una localidad en concreta. Y bueno, forma parte de nuestra historia, forma parte de la historia de los pueblos de la provincia de Cádiz y me parece extraordinario. Antonio, que muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado este ratito en la radio. Y la semana que viene, no sé, tengo que hacer las cuentas. Igual tenemos tele y radio, o bueno, ya te lo diré, pero hablaremos de un tema interesantísimo seguro.
Y el que quiera escucharme, que sepa que tengo mis podcasts, y si no, el viernes o el fin de...
Escúchame, eso te iba a decir antes de dejarlo. ¿Dónde se te puede localizar? Porque hay mucha gente que me pregunta, a ver, para localizar a Antonio, para el tema de las rutas, ¿dónde me pongo en contacto? ¿Cómo se puede hacer?
Pues mira, este viernes, por ejemplo, tenemos la suerte ya de que hay cuatro personas, todas de la cacería, con ganas de conocer su propia historia.
Así y que, su barrio, qué bueno, qué bueno.
Así que este viernes, como todos los viernes de momento, a las 5:30 en el Puente de la Cacería, frente al Aldi, empezamos a ir a lo que es la actividad, el paseíto, vamos de punto por punto explicando lo que son las leyendas del barrio, incluso donde supuestamente sucedieron, para apuntarse, como siempre digo, a través del Facebook de La Cara Oculta, de ahí me podéis encontrar, hay un chat grupal donde estamos todos aglutinados para saber las actividades. Y el domingo, por ejemplo, es una experiencia paranormal lo que tenemos al lado.
Eso, porque una cosa son las leyendas, pero no solamente son esos paseos.
Claro, es que ya hay gente que nos pide que me...
Dar un pasito más.
Claro, no quiero que nos cuente, sino queremos vivirlo. Eso. Entonces, ahora mismo, los domingos, estamos intentando hacer, que de momento igual hay cuatro personas apuntadas, a partir de las 8:30 en el Cerro de los Mártires, esas experiencias donde enseñamos cómo se investiga con seriedad. Obviamente haremos algunas sesiones de psicofonía con la REMPO, la VIPS, ¿no? Y si nos quieren comunicar para eso, lo mismo, La Cara Oculta de... Y
ya ahí, en el mismo lugar.
Y ya, si son rutas un poquito más, como digo yo siempre, comerciales, pero no por ello menos interesantes, rutas misteriosas, que hay en la sección de Cádiz, las llevo yo entera.
O sea que tenemos esa posibilidad, es una manera de vivir el misterio, de vivir la historia, de aprender siempre, Antonio. Porque aquí imagino que tú terminarás aprendiendo también las rutas que hace de la gente, de lo que te pueda comentar, y eso es bonito,
claro,
siempre.
Sí, sí, totalmente. Además, como también llevo podcast y eso hace adelante, que si Richard Cass, que si La Cara Oculta podcast. El otro día, por ejemplo, hice uno sobre un oficio maldito, que son los acabadores. Lo desconocía completamente.
¿Qué son los acabadores?
Eran personas del siglo XVI que no eran un oficio tan legal como se piensan, que se dedicaban a visitar al moribundo y prepararlo para la muerte.
Uy, por Dios, vaya tela.
Desde lavarlo y vestirlo y hacerle ver que se va a morir, a incluso después llegar a hacer con la cicuta, cualquier otra cosita, y decir, venga, se acabó, ya está muerto.
En fin, bueno, que son historias que contar y que contaremos aquí, en esta sección de misterio de la isla de Par en Par. Antonio, muy bien, pero vamos a quedarnos con música, si te parece. Así que...
Para que no tengan pesadillas la gente.
Para que no tengan pesadillas. Así que nos quedamos mejor con Estopa, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio.